Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí. Les saluda nuevamente Amado Gil. Y bien, vamos a hablar un tanto de la visita del Papa a Cuba, también la visita del Papa a los Estados Unidos, del Papa Francisco a los Estados Unidos, sus discursos en Cuba, sus discursos acá en los Estados Unidos, las diferencias y la forma, sobre todo la diferencia en la forma de enfrentar los problemas o hablar de los problemas. También hay que hablar del Papa ante las Naciones Unidas, pero ante las Naciones Unidas también hay que hablar de la presencia de Raúl Castro, la presencia del presidente Barack Obama, y por supuesto vamos a tocar también el tema de Colombia, muy importante, donde el Papa tuvo pues un papel, yo diría, importante en lo que es el anuncio del diálogo de paz, del final del diálogo de paz o la firma de este diálogo de paz entre la guerrilla de la FARC y por supuesto el gobierno colombiano, que se hace en Cuba, pero con la presencia de Raúl Castro como el cuño. Fue el cuño cuando tanto el representante de la guerrilla con el presidente de Colombia se dan la mano, quien acuña, certifica esa imagen, es Raúl Castro, que se había mantenido muy discreto en cuanto a las relaciones o las conversaciones que se venían llevando a cabo en La Habana sobre paz en Colombia. Así que eso también, esa imagen corporal, creo que es un gesto que hay que tocar también en este programa. ¿Y quién mejor para hacerlo que el invitado que tenemos ya en línea telefónica? Me refiero al periodista, al escritor cubano, Carlos Alberto Montaner. Gracias, Carlos, por acompañarnos. Bienvenido al programa.
No, tío Amado, gracias por invitarme.
Comencemos por el Papa. El Papa en Cuba, y hay que compararlo ya con el Papa en los Estados Unidos. Los temas, por supuesto, que están ahí, los problemas que el Papa quiso abordar, también se abordaron. Pero ¿hay diferencias en la forma, Carlos Alberto?
Claro, hay diferencias enormes. Por ejemplo, el Papa visita una cárcel en Estados Unidos. ¿Y por qué no visitó una cárcel en Cuba? El Papa habla en Estados Unidos de las personas excluidas y lo habla tiene toda la razón, pero en Cuba hay muchas personas excluidas, pero excluidas además por razones ideológicas, que es la más triste de todas las exclusiones, porque te están eliminando de la vida social y de la vida pública y te están encarcelando y te están mortificando por las ideas que tú tienes, que es una cosa realmente terrible. Y el Papa, pues, no hizo demasiado por estas personas, no aceptó reunirse con las damas de blanco, con miembros de la oposición. Lo hizo en Estados Unidos, con todas partes, porque Estados Unidos es una sociedad absolutamente libre, donde el Papa puede reunirse con quien le dé la gana y donde el gobierno no condiciona de ninguna manera las personas con las que el Papa se puede o no reunir. El Papa construye su propia agenda en Estados Unidos, en Cuba no. También, Amado, eso tiene que ver con lo que le pide la jerarquía eclesiástica en Cuba. Es decir, el Papa hizo en Cuba de alguna manera lo que le sugirió el cardenal Ortega. ¿Para qué? Para no crearle dificultades a la iglesia, porque el gobierno cubano es el gran experto en los castigos y las recompensas. Ellos castigan a los diplomáticos, a los corresponsales dentro del país cuando dicen cosas, a cualquiera que puede afectar lo que ellos estiman que es la imagen de la revolución, y recompensan a los que de alguna manera coinciden con esto. Lo recompensan de diversas maneras, desde privilegios a los diplomáticos y a los corresponsales extranjeros o a los visitantes, hasta sanciones graves, como por ejemplo la cantidad de periodistas que no pueden ir a Cuba porque en algún momento criticaron al gobierno cubano, y entonces el gobierno cubano los castiga de esa forma. Utilizan los refuerzos positivos y los refuerzos negativos como si fueran unos psicólogos conductistas implacables, y le da resultado. La prueba de que les da resultado es que hasta el Papa se somete a ese régimen de control sugerido, insisto en ello, por el cardenal Ortega.
Ahora, hay una pregunta. O por lo menos creo que vale la pena el análisis. Es cierto, el contraste, yo creo que el contraste demuestra lo que es visitar una sociedad democrática, una sociedad libre, y visitar una sociedad que ni es democrática ni es libre, y al contrario, es represiva, como la cubana. En Cuba, el Papa decía un analista que teníamos nosotros en los programas especiales que hicimos, que el Papa escribía en Cuba los discursos con bisturí, que era prácticamente un cirujano para que no fallara absolutamente nada. Mensajes muy del Evangelio, muy en Cristo, por ejemplo, como que hay que servir, utilizó mucho la palabra y el concepto servir, habló mucho del hombre, de la importancia del hombre, y que ese servicio no puede estar, digamos, en una ideología, al servicio, valga la redundancia, de una ideología. En Cuba también se refirió e insistió en crear la amistad social, que no importa la diferencia de ideas, que se puede crear la amistad social, pero lo fue dibujando todo dentro del Evangelio para que los discursos fueran llegando. Yo me pregunto y te pregunto, Carlos Alberto, ¿qué hubiera pasado un papa que hubiera llegado, le hubiera dicho: estoy en presencia de un país donde no hay libertad, donde yo quiero reunirme con los que están en contra de este país? Un papa mucho más duro, un papa más acorde, digamos, a incluso a las negociaciones, a la política en que está en este momento metido, que pidió las relaciones con los Estados Unidos y se le concedió por ambos lados. Un papa mucho más directo. ¿No esto es contraproducente contra la propia Iglesia, que va obteniendo paso a paso lo que se puede lograr dentro de ese régimen?
Pues lo que pasa es que la Iglesia, Amado, no tiene una preocupación por la libertad, sino por la reconciliación. Fíjate que son dos palabras que engloban actitudes diferentes. La Iglesia y el Papa hablan de la reconciliación entre los cubanos. Los cubanos están reconciliados. Todos los años van 100.000 cubanos del exilio a ver a sus familiares y son bien recibidos, y cada vez que salen personas de Cuba son bien recibidas en el exterior. Puede haber un pequeño conflicto, pero en general son bien recibidas. No hay problema con la reconciliación. Después de 56 años se han fatigado todos esos mecanismos mentales del odio, pero no por parte del gobierno. El gobierno los mantiene vigentes y mantiene esa tensión entre nosotros, los revolucionarios, y los que se oponen a la revolución. Ellos son los que no tienen esa actitud, no los opositores. Yo no he conocido a nadie que esté pensando en regresar a Cuba para echar de su casa al quien esté viviendo ahí. No existe, no es verdad. Sin embargo, ese es el discurso que hace la Iglesia, porque es un discurso que no tiene que ver con las libertades cívicas o con la democracia, cosa que nunca le ha interesado especialmente a la Iglesia. La Iglesia, históricamente, sobre todo desde que la Iglesia se convierte en la Iglesia de Roma y se convierte en la religión oficial del Imperio Romano, y desde entonces y hasta el siglo XIX estuvo al servicio del poder y estuvo en contra de la libertad y en contra de la democracia y en contra de las ideas liberales. Llegaron a decir que el liberalismo era pecado. El liberalismo para ellos era la democracia, la libertad. Estuvieron a favor del antiguo régimen. La jerarquía eclesiástica estuvo mayor en favor del antiguo régimen. Y cuando fueron finalmente despojados de sus territorios físicos en Italia, entonces empezaron a cambiar a finales del siglo XIX, después de casi 2000 años. Empezaron a cambiar y entonces crearon la doctrina social de la Iglesia y empezaron a hablar de democracia y de libertad y qué sé yo. Pero nunca, nunca con gran convicción. Esa Iglesia es la que en 1953, después de la Segunda Guerra Mundial, establece un concordato con Trujillo. Es decir, la Iglesia como no ha tenido nunca una relación, digamos, de afecto por la libertad o por la democracia. Fue una Iglesia muy franquista, por ejemplo. Uh-huh. Es verdad que durante la República fusilaron curas y fusilaron monjas, hicieron horrores, pero aún así la Iglesia debió tener una posición mucho menos o mucho más comprometida con la libertad y la democracia. Eso lo estamos viendo en Cuba también. Sin embargo, es una Iglesia que tiene aspectos muy positivos: el aspecto del servicio, el aspecto de la educación, el aspecto de Cáritas, pero eso es precisamente lo que no le deja hacer el gobierno cubano. El gobierno cubano no deja que la iglesia enseñe. 208 escuelas católicas fueron confiscadas por la revolución al principio, donde se daba una educación magnífica, entre ellas en el Colegio Belén, donde estudiaron los hermanos Castro.
Claro, pero es poco, por ejemplo, que ahora se estén construyendo 3 templos, hay autorización para construir 3.
Toda la parte litúrgica, 3 templos, no, a ellos no les importa.
Claro, pero además he conocido, por ejemplo, algunos cursos que ya comienza a impartir la iglesia de economía a cuentapropistas dentro de Cuba.
Eso está bien que ocurra.
Y eso es lo que no quiere perder los obispos cubanos, y no quiere perder la jerarquía de la Iglesia Católica. Quizás por eso al Papa vamos a un mensaje bien litúrgico, y los mensajes en Cristo, que los interprete el que pueda, y quizás un poco escondidos. Pero no sé si tú me entiendes, Carlos, quizás se justifica una cosa por la otra.
No se justifica, porque el gobierno cubano tampoco tiene nada en contra de que el gobierno cubano autorizó el cuentapropismo, autorizó que existan microempresas. El sistema que tiene el gobierno cubano no es un sistema de economía de mercado, ni es un sistema de economía abierta, ni mucho menos. Es un sistema de capitalismo militar de Estado, que es otra cosa. Uh-huh. Donde ellos se van a reservar el control de las 2.500 empresas más importantes, medianas y grandes del país, y van a dejar que la sociedad civil opere desde el punto de vista económico en el terreno de las microempresas para ser barberos y para dar de comer en paladares y cosas así. Pequeñas actividades que no representan ningún riesgo, porque además no representa ningún riesgo para un gobierno que quiere tener todo el control político y económico de una sociedad. Entonces lo que quieren es, porque saben que es muy improductivo el sistema y saben que no le pueden dar, que hay 1.5 millones de personas que les dan trabajo, pero no les dan, o les dan un salario, pero no les dan un trabajo real, porque sobran en todas las empresas. Y entonces prefieren que esas personas sean absorbidas por ese tejido empresarial privado que son los cuentapropistas. Claro. Pero eso no llega a ninguna parte, eso no va a conducir a ninguna parte, pero no le importa al gobierno que la iglesia enseñe a la gente pues principios de contabilidad y principios de mercadeo y qué sé yo, para que operen en ese sector.
Carlos, el tiempo avanza, hay muchísimos temas. Llama muchísimo la atención la presencia de Raúl Castro en Nueva York. Es quizás una de las atracciones que ha tenido esta reunión de Naciones Unidas y todos los entornos. Empresarios reunidos con Raúl Castro, miembros del Congreso de los Estados Unidos. El presidente Barack Obama, en su discurso ante el mundo, ha insistido y ha hablado en buena cantidad, ha dedicado un espacio al tema cubano, a que el embargo tiene que desaparecer, a que el cambio va a llegar en Cuba, que hay que hacer relaciones con Cuba, que hay que acercarse a Cuba. Mencionó el tema de los derechos humanos como una de las diferencias que tiene con el gobierno cubano, pero que en vez de la coerción tiene que haber la relación, el acercamiento, el intercambio, el comercio. Raúl Castro es visto en Naciones Unidas como, digamos, un gran personaje que llega en este momento en medio de tantos conflictos mundiales. Esa imagen de normalidad en el tratamiento de Raúl Castro, ¿qué mensaje envía Carlos Alberto?
Bueno, envío el mensaje equivocado, que de lo cual es culpa de los Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos tenía o había tenido o había desempeñado de alguna manera el rol de cabeza del mundo libre y de para señalar los comportamientos antidemocráticos. Hay que darse cuenta que Cuba en la década de los 60 es la década de las intervenciones en América Latina y en el mundo entero, la década de la tricontinental, donde ellos hacen horrores en el mundo entero. La década de los 70 es la década de las invasiones a África, donde el gobierno cubano es un protagonista tremendo en todas las actividades antioccidentales para generar, porque no se diga el cuento de que querían la libertad de Sudáfrica, no, querían la libertad de Sudáfrica, pero querían también convertir a Etiopía y lo convirtieron en un satélite de la Unión Soviética y convertir a Angola en un satélite de la Unión Soviética. Uh-huh. Es decir, el gobierno cubano fue distintas cosas a través de las décadas. En la década de los 80, y yo tengo el documento del Congreso de los Estados Unidos, donde demuestran, o dicen demostrar, y aportan los datos de la relación de Cuba con el narcotráfico, especialmente de Raúl Castro. En esa época Raúl Castro era el narcotraficante, el jefe del ejército que participaba en todas esas cosas. En la década de los 90, la imagen era otra, era la de el comunista que no sabía que el parque jurásico del comunismo, que repetían como unos loros aquella cosa de Cuba se hundirá en el mar antes que abandonar el marxismo-leninismo con Fidel Castro. Y en la década de nuestra década actual, eso empezó a transformarse, especialmente después de la elección. Bueno, ya desde la época de Clinton, que hubo una especie de, a pesar de que se firma la ley Helms-Burton, uh-huh, y es cuando ellos derriban las avionetas y todo eso, una especie de indiferencia, porque entonces lo que prevalecía en Estados Unidos y en el mundo entero era la idea de que ese era un régimen putrefacto que iba a morir por consunción, iba a desaparecer solo como consecuencia de su propia incapacidad para generar recursos. Esa era la idea. En el 1999 es elegido Chávez y Cuba retoma, coge un segundo oxígeno, ocurren todas las cosas que sabemos. En el 2006 Fidel Castro se enferma y le pasa la banda a Raúl Castro, y Raúl Castro en esta época modifica, gracias a los Estados Unidos y gracias a la posición de Estados Unidos, modifica su imagen y ahora aparece como una especie de gran componedor de conflictos, donde Cuba ayuda a arreglar el conflicto con la FARC, Cuba que creó el ejército del ELN, que ayudó a la FARC y que formó parte y era parte sustancial de toda la insurrección contra los gobiernos democráticos, como era el gobierno de Colombia. Y sin embargo, ahora ha modificado su imagen. Y la ha modificado, es decir, Cuba ha ganado esa batalla política y la ha ganado a base de la terquedad y la perseverancia de su sistema de inteligencia, que es muy hábil. Son grandes operadores políticos y han conseguido prevalecer. Y han conseguido, además, Amado, una cosa casi asombrosa. Han conseguido que Estados Unidos aparezca como el gran culpable de las malas relaciones entre los dos países, y que una vez que Estados Unidos ha corregido su comportamiento frente a la pequeña isla de Cuba y ha admitido este presidente bondadoso que ha entendido la verdad, pues entonces aflora un gobierno lleno de buenas intenciones. Esa es la imagen que prevalece hoy en día. Esa es la verdad oficial, es esa, y eso es muy triste porque sabemos, quienes tenemos años suficientes, sabemos que eso no es cierto.
Esto me lleva a una pregunta, y quizás sea, ya estamos en el final del programa, me lleva a una pregunta, Carlos Alberto. Todos los años de gente dentro de Cuba, de activismo político para tratar de llevar un cambio a la isla, ¿aquí ha habido un retroceso en las posibilidades que tienen los activistas hoy por hoy dentro de la isla? Me claro llama la sí. atención, porque cuando uno ve esta normalidad en el mundo entero, en la forma en que ya el gobierno cubano se presenta como solucionador, no sé si está bien dicha la palabra, de los, sí, de los problemas en América Latina, Estados Unidos ya casi que le tiene que pedir que lo ayude a resolver muchos problemas en América Latina y que apacigüe a otros. Entonces, ¿dónde quedan los que quieren los cambios dentro de Cuba?
Bueno, queda muy mal, es decir, y además la oposición dentro de Cuba está huérfana. En este momento no tiene aliados en ninguna parte. Hay una especie de indiferencia, hay una simpatía general por la dictadura cubana, eso es lo que prevalece en el mundo, y aquella oportunidad que tuvo la oposición durante muchos años de participar en el desenlace político como bueno, pues precisamente con la única carta que tenía en sus manos, que era contribuir desde una oposición que fuera reconocida por el gobierno cubano a solucionar los conflictos entre el gobierno cubano y los Estados Unidos, pero con una posición activa que le daba una carta de presentación a la sociedad cubana y además le daba un peso. Eso se acabó. ¿Para qué necesita el gobierno cubano a la oposición? No tiene ningún incentivo para abrir el juego político. El juego político lo pueden mantener cerrado todo el tiempo que les dé la gana, porque el propio presidente de los Estados Unidos acepta y dice, bueno, esto puede demorar mucho tiempo. Ellos no tienen por qué, ellos pueden insistir en lo que han insistido siempre. Que
¿cuál sería
el más democrático del mundo?
Claro,
dime, sí.
Perdóname, nos queda 30 segundos en el programa. ¿Cuál sería el replanteo desde tu punto de vista, claro está, para los grupos prodemocráticos dentro de Cuba?
Bueno, continuar protestando, no queda otro remedio, porque lo otro sería entregarse totalmente y aceptar el fracaso total de la oposición. Y eso, pues, es muy duro de aceptar, bien, sobre todo después de tantos años.
Carlos Alberto, gracias. Un placer. Se nos quedan temas y contigo siempre se queda algo que decir. Gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa.
A ti, Amado.
Un placer.